En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Llega la hora de las mujeres del deporte, programa 342 de Ganamos con Ellas, un segundo programa ya de este recién estrenado 2023, aunque las deportistas no han dejado de competir en estos días de Navidad. La Liga de Balonmano no ha parado en la Liga Iberdrola y el año ha empezado además con competición europea, tanto en balonmano como en hockey y patines. Tampoco han parado las ciclistas en el ciclocross, con unas Navidades por tierras belgas en Copas de Europa y carreras con las que Lucía González Blanco prepara un nuevo asalto al título de campeona de España que deberá defender el próximo domingo en Vic. Allí no estará ya este año Aida Nuño, retirada la pasada temporada, pero aunque no esté ella, las ciclistas asturianas seguro que volverán a luchar por estar en el podio, empezando por la vigente campeona, Lucía González, que acabó además 2022 ganando la Copa de España de ciclocross. Este segundo programa del año lo vamos a dedicar a conocer un deporte todavía muy minoritario en España, pero en el que Asturias puede presumir de tener a la actual campeona. Vamos a hablar con Cristina Fernández Pérez, campeona de España de canicross, una modalidad que en pocos minutos vamos a descubrir. Hablaremos también de rugby con nuestra olímpica Berta García, porque el próximo fin de semana arranca la Liga Astur-Cántabra, en la que se buscará una plaza para la fase de ascenso a División de Honor B. Y hemos querido dedicar un amplio espacio para hablar con dos especialistas en lesiones de rodilla, porque la rotura del ligamento cruzado de rodilla se está convirtiendo en un verdadero problema para todas las deportistas. Es una lesión que se ha incrementado de forma exponencial y queremos volver a tratar un problema del que hemos hablado en otras ocasiones, pero que parece que en lugar de mejorar los números, siguen subiendo, alcanzando cifras que además se asemejan a las de una epidemia, y vamos a conocer los porqués de la mano de Jorge Suárez, fisioterapeuta asturiano vinculado al balonmano, que en la actualidad trabaja con la Federación Eslovaca, y Ana Gaci Martín, fisioterapeuta también, especialista en lesiones de rodilla y creadora de la plataforma Knee Spain, que reúne a profesionales expertos en esta lesión y busca dar toda la información que necesitan las lesionadas. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Esta semana hemos querido conocer un deporte, bueno, todavía no muy conocido, que está vinculado a la Federación de Deportes de Invierno, aunque bueno, creo que se puede realizar sobre cualquier tipo de terreno, sobre tierra, sobre nieve, sobre pista, lo vamos a saber ahora mismo, pero lo importante de este deporte es que es de equipo, pero equipo entre un animal, entre un perro y una persona, que se unen para, bueno, para disfrutar, para hacer deporte y para realizar una competición. Además, y en Asturias, desde hace, bueno, un mes, podemos presumir de tener a toda una campeona de España, y es que estamos hablando de canicross y de una de las dos licencias, creo, que tenemos femeninas en Asturias, por lo que podemos decir que es un título que tiene una relevancia muy especial. Ella es Cristina Fernández Pérez, del Celta Astur Mushing Team de Llanera. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Buenas tardes.
Bueno, me imagino, creo que sí, que no, que sois dos licencias femeninas nada más en Asturias.
Sí, eso es. Somos dos chicas que participamos en canicross aquí en Federadas, en Asturias. Y bueno, la verdad que este deporte tampoco se da mucho a conocer, es bastante poco conocido, pero esperemos que poco a poco, con el paso del tiempo, vaya conociéndose todavía un poquito más.
Bueno, pues para conocerlo, te tenemos hoy aquí a ti te tenemos aquí. Yo creo que lo primero que tenemos que explicar es, porque además por el nombre del equipo que tenéis, que es el Celta Sturm Mushing Team de Llanera, lo primero que tenemos que explicar es que el canicross es una cosa y el mushing es otra, ¿no?
Sí, bueno, el mushing es un deporte de invierno que lleva ya muchísimos años practicándose, ¿no? De los perros de trineo, que sobre todo eran pues, los huskies y eso. Y bueno, lo que es nosotros lo hacemos en tierra. Y hay como diferentes disciplinas con vehículos, por ejemplo, hay modalidades de carro, de patín, de bici y bueno, los de a pie, que somos los canicross. Que son los que corremos.
Que lo que vais corriendo, además con atado, ¿no? El perro o la perra va atada a la cintura con no sé, será como un arnés, ¿no? Lleva un arnés hasta el perro que no va tirando de ti, sino que tú vas corriendo con él.
Sí, y corriendo a su ritmo, sí. A ver, el perro nos ayuda mucho a correr, pero también tienes que seguir tú su ritmo y su zancada y todo, su velocidad y todo. Acompasarte bien con él. Sí, nosotros llevamos un cinturón, una línea de tiro y ellos llevan un arnés de donde sujetamos esa línea de tiro.
Me imagino que habrá partes del circuito que incluso es un problema porque igual el perro o la perra evidentemente tira muy fuerte y lo que puede hacer es hacerte a ti caer, ¿no?
Sí, hay que ser bastante habilidoso para eso, sobre todo al principio los perros van con bastante inercia, van a mucha velocidad y vale más no pensar a veces dónde poner el pie, porque si lo piensas puedes caer muy fácilmente. Y luego, bueno, sobre todo en las curvas, también te puedes sacar a veces de alguna curva si el perro va muy deprisa o en terrenos que haya igual que estén resbaladizos o que haya un poco de cuesta hacia abajo. Bueno, si el perro es un perro que tira bien, a veces es un poco peligroso, hay que saber controlarlo también.
Y cuéntanos, Cristina, tú, un deporte que es prácticamente, vamos a decirlo así, desconocido, ¿cómo te has iniciado tú en este deporte?
Pues empezó Marcos, mi marido, teníamos un labrador de aquella y bueno, una amiga nuestra nos dijo un día, oye, ¿por qué no os venís un día y probáis que se corre con los perros, yo pertenezco a un club y tal, bueno, que es el que estamos ahora? Y dijo Marcos, bueno, pues venga, voy a probar. Pero un labrador encima, bueno, una raza que tampoco es mucho de tiro ni de correr ni... Bueno, venga, a probar y a ver qué tal. Y bueno, la verdad que a Baco le gustó bastante y empezó así a correr con él. Yo de aquella estaba embarazada, entonces tampoco practicaba mucho deporte. Y bueno, yo iba a las carreras, entonces al final o te unes o te quedas en casa. Y bueno, pues empecé, luego tuvimos una otra perrina, una Doberman, y empecé pues yo con el labrador y Marcos continuó con la Doberman, porque bueno, los perros tienen que tener una edad determinada para empezar a competir, que son 18 meses. Es por regla general, vamos, por... Y bueno, yo empecé así con Baco, con el labrador un poco, y bueno, me fue enganchando, hasta que, bueno, fuimos cambiando de perro. Yo empecé a correr con la Doberman, ya era como más competente, hacíamos ritmos muy buenos, y luego, pues mira, este año, llevo 3 años practicándolo, y este año cogimos hace un año y pico a un Greyster, que es, bueno, el perro como que más se utiliza en esta disciplina, y empecé a correr con él hace poquito, hace 3 meses. De hecho, el Campeonato de España era su tercera carrera, es muy principiante todavía. Y ya ves, aquí estamos, primeros de España.
Bueno, eso te iba a decir yo, porque no creo que haya muchas deportistas que puedan decir que en 3 años practicando un deporte van a un Campeonato de España y se llevan el oro.
Ya, bueno, sí, no sé, la verdad que se nos fue dando bien, he ido entrenando más, al principio pues igual solo me dedicaba los fines de semana a entrenar, pero a medida que, bueno, que vas viendo que el perro también va más cómodo contigo si tú entrenas más, una ayuda para él, no un lastre, pues te motivas también y bueno, a día de hoy sí que puedo sacar un ratito más de tiempo para poder entrenar y hacerlo cada vez mejor.
Bueno, este 2022 que acabamos de cerrar es un 2022 para ti, porque además en tu tercer año practicando este deporte, no sé si lo vas a enmarcar, aunque supongo que querrás mejorarlo, porque en la Copa de España creo que acabaste tercera, este título de campeona de España, ha sido un europeo, ha sido un mundial, completo ha sido el 2022, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que muy, muy contentos con todos los logros, porque al final es tan sacrificado que de alguna forma quieres ver como esos resultados, ¿no?, que vayan saliendo poco a poco. Y bueno, pues hoy al final siempre se aspira a más. Yo estoy dispuesta a todo lo que haga falta, pero bueno, también que hay gente muy, muy buena, atletas ya de antes de competir con el perro, y que bueno, ya a esas alturas ya no aspiro a llegar. Pero bueno, por lo menos el disfrutarlo y ver un poco, pues eso, que esos objetivos que vamos poniendo a lo largo del año, pues que se vayan cumpliendo.
¿Habitualmente dónde entrenas o cómo entrenas? Porque claro, no vale con que tú entrenes a correr, es que tienes que entrenar siempre con tu perra, ¿no?
Claro, realmente yo he ido mejorando a base de correr con ellos. Nosotros tenemos en el club pues, gente que puede entrenar entre semana y otros que solo los vemos los fines de semana. Nosotros, por ejemplo, yo entreno un día a la semana sola, pues bien sea un rodaje largo, un serio, es lo que me mande el entrenador, y luego un día atada al perro. Y luego el fin de semana, los dos días atadas al perro. Y al final el hecho de correr con el perro te va creando, pues eso, esa complicidad, ese ritmo, la respiración, bueno, todo lo que es el binomio, ¿no? No solo tú, sino tú con él, que es lo importante, que salga.
¿Y habitualmente?
Y entrenamos, bueno, generalmente entrenamos en Bueño, entre semana, y si no, pues vamos cambiando de circuitos. Una vez vamos a la Degollada, bueno, sobre todo monte, pero llano, o sea, caminos que tengan un suelo bueno para los perros, que no sea asfalto ni con mucha piedra, que puedan machacarles las almohadillas, hacerles alguna herida, sitios así.
Vamos, tenéis que buscar pistas, evidentemente, porque si no es un problema también para los perros. Lo que pasa,
exacto,
es que, claro, ahora mismo en invierno, aunque, bueno, depende del año, me imagino, y como cambie y de lo que llueva o que le dé por nevar o por helar, sí, se puede complicar un poco, ¿no?, lo de los entrenamientos.
Sí, se puede complicar, pero al final acaba saliendo, o sea, granizando, nevando, lloviendo, diluviando, da igual. Al final tienes que ser la cabeza fuerte y decir, pues venga, los perros además les motiva mucho más el frío, la lluvia, les da igual que granice, ellos lo prefieren mucho más al calor. De hecho, la temporada de tierra también se hace de octubre a marzo, más o menos, precisamente por las temperaturas y la humedad. Entonces, para ellos no hay problema. Para nosotros un poco más, que nos da más pereza, pero aún así sales, da igual.
Bueno, entonces, por lo que estoy intuyendo, los perros y las perras que compiten en Canicross son los perros más felices del mundo.
Sí. Bueno, eso esperamos. Al final son ellos los que mandan y los que tenemos que ser conscientes de que es un animal y que hay que ver si está bien, si no, si por lo que sea está enfermo, si, bueno, una serie de cuidados que hay que tener en cuenta y que lo principal son ellos,
claro,
por supuesto.
Son como tú, son atletas y deportistas como tú y tienen que tener el mismo cuidado, me imagino, de todo, de entrenamiento,
de
alimentación,
de hidratación, todas las vacunas puestas, todo en orden,
todo en orden. Habitualmente una prueba de Canicross, ¿qué distancia es o qué desniveles tenéis que superar o cómo suelen ser?
Sí, generalmente, mira, las pruebas de copa, las federadas, suelen ser a dos mangas. O un día un circuito corto, que puede ser de 4,5 kilómetros, 5, y uno largo, que puede ser de 6, como mucho, 6,200. Puede haber hasta de 8, pero a mí nunca me tocó correrlo, la verdad. Puede ser de las dos mangas la misma distancia, pero suelo oscilar más o menos en ese rango, entre 4,5 kilómetros y 6. Y el desnivel, más de 100 metros, no suele haber.
Ajá, o sea que más bien son circuitos llanos.
Sí, exacto. Sí, luego ya está el canitrail y otras historias que yo no todavía no he hecho nunca. Y de hecho con un perro que tire mucho no creo que no me atrevería. Lo haría igual más con el labrador que con un perro de tiro.
Claro, o sea que
pero
existe...
sí que hay más distancia media de 12 kilómetros, pero eso suelen ser perros que no tiren tanto.
Claro, pero canitrail me estoy imaginando que es como el trail de atletismo,
sí.
O las carreras por montaña, que ahí sí que hay que subir.
Sí, exacto. Sí que tienes más desnivel, igual 200, 300, 400, pero no es la especialidad que nosotros hacemos.
No, lo que pasa es que, bueno, estando en Asturias, lo de pistas llanas, muchas.
Sí, es complicado.
De esas no hay muchas, ¿no? Os vais mucho fuera para,
sí.
Para. Bueno, me imagino competiciones, la mayoría son fuera de Asturias, ¿no?
Sí, hay comunidades que tienen hasta una liguilla interna dentro de la comunidad, pero nosotros solo hacemos una carrera que se hizo el año pasado por primera vez en Pravia y que este año también se va a volver a hacer. Y bueno, por lo general lo que es, hay carreras populares que puedes ir cualquiera, puede ir sin estar federado siquiera. Y luego las federadas, que ya son, hay cuatro copas de España y el campeonato de España. Y esas son las que son puntuables para luego seleccionarte para ir a un internacional.
Y esas son en las que tú este año has conseguido clasificarte en todas, porque has ido al europeo, has ido al mundial, has ido tercera en la Copa de España y has cerrado el 2022
sí.
Con ese título de campeona de España. Tú,
de España.
Hace tres años, cuando empezaste a probar esto, ¿tú te imaginabas o pensabas que ibas a estar compitiendo y compitiendo a este nivel?
No, qué va, para mí era un sueño. Y bueno, la primera de España y la segunda eran como inalcanzables. Era como que yo no, que para nada, que para mí era un sueño llegar a ser primera o segunda de España. De hecho, veía los ritmos que hacían las que quedaban siempre primera, segunda, tercera, y era como algo inalcanzable, como decir, no, yo no puedo llegar a eso.
¿Y qué ha pasado en estos años para llegar a eso y superarlas? Porque tú venías de hacer algún otro deporte, venías del mundo del deporte, ¿o ha sido este en el que realmente has empezado a competir?
Siempre me gustó hacer deporte y hacía de pequeña pues baloncesto, siempre deportes de equipo, baloncesto, tenis, pero bueno, luego empecé a trabajar y ya se me fue complicando la cosa y siempre iba al gimnasio, hacía algo de spinning, alguna clase así que hubiese grupal, pero nunca lo de correr y eso. Estuvo una temporada que me apetecía, pero bueno, era la típica que si llovía un poco o que si hacía frío o lo que fuese, me quedaba en casa, no
pues,
salía.
Pues has elegido el mejor deporte, entonces.
Ya. Ya lo sé, sí. Pero al final lo haces por ellos, ¿sabes? Por los perros, que les ves como con tanta motivación también y les gusta tanto, que es que eso te motiva a ti también el seguir creciendo y el salir a correr y... Bueno, que no te importe mucho. Además, luego es como muy reconfortante, ¿no? El verte que vas mejorando en los tiempos, que el perro corre más cómodo, el que lo dan todo, porque ellos lo dan todo por ti. Y, no sé, es muy gratificante correr con ellos.
Me imagino que el día que estás tú así de, vamos a decir, de bajona o que no te encuentras bien, esa perra tuya estará saltando encima de la cama de ti para tirarte de la cama y que te ponga las zapatillas.
Sí, bueno, hacen un poco de todo, ¿eh? No te creas que a veces también se arronchan ellos.
¿Ah, sí?
Un poco. Sí. Sí, son perros de sofá bastante los tres. Pero bueno, sí que a la hora de ponerse a correr, ellos en cuanto se ponen el arnés ya empiezan a saltarte, a ladrarte, a decir, venga, ¿qué estás esperando?
O sea, siempre están dispuestos, pero ¿alguna vez te ha pasado de repente se ha parado la perra y ha dicho, corre tú que yo ya no corro más?
No, corriendo no. Corriendo pueden bajar un poco el ritmo, quizá porque estén cansados, porque no estén preparados igual para esa distancia que acabas de hacer, pero no porque ellos no quieran correr.
Claro, es que me estoy imaginando, claro, tú vas por el monte, vas corriendo, estás en una pista y pueden ver de repente algún animal que decida ir a perseguirle y entonces problema, ¿no?
Claro, eso sí, sobre todo, por ejemplo, Coco, con el que quedé campeón de España, es un perro, es un Greyster y son perros de caza, y si hay pues algún pájaro, alguna liebre por el camino, al principio se distraía muchísimo. Ahora todavía, a día de hoy, todavía mira hacia el cielo si ve algún pájaro, pero él sigue corriendo, ¿no? Él tiene la capacidad de seguir corriendo. Y todavía son cosillas que hay que matizar y seguir trabajando con él.
Que tiene que entrenar también, ¿no?
Sí, por supuesto. El entrenamiento con ellos no es nada fácil. Al final una persona pues te dice qué le pasa, cuáles son sus frustraciones, que un día lo tiene malo, pero un perro es que no te habla, ¿sabes? No sabe si está bien, si por qué no, hoy no corrió, por qué hoy se distrajo, por qué hoy no adelantó al que tenía que adelantar. Bueno, pues es un poco meterse en su cabeza.
Me imagino que en alguna ocasión te habrá tocado adelantar a tu perra y tirar de ella y decir, vamos, vamos.
Sí, por supuesto. Y de hecho eso es algo que hay que trabajar mucho porque, por ejemplo, la Doberman Tina tiene un problema de adelantamientos, que es que cuando adelantamos, molesta un poco al perro que adelanta. Ella sigue tirando luego, pero sí que es como te cojo y yo sigo. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho con ella. Lo tiene un poco arraigado, pero bueno, yo creo que podemos ir trabajándola y a ver si se le llega a quitar. Por ejemplo, con Baco y con Coco es muy fácil. Ellos adelantan muy bien, van paralelo al perro y sin ningún problema luego se ponen delante. Pero bueno, eso tiene, sí, hay que trabajarlo. Cada perro es diferente y tiene pues unas manías, unas costumbres, una cabeza y hay que trabajarlo mucho.
Bueno, después de esa temporada que has hecho en 2022, ¿qué objetivos te has puesto este 2023? ¿Qué esperas? ¿Tienes ya calendario o qué te has propuesto?
Bueno, pues de momento seguir un poco en la misma línea. Todavía nos quedan 3 copas por hacer, 3 copas de España. La próxima es en Sevilla en enero, la siguiente en Madrid en Villamanta en febrero y la en marzo es la última en Salas de los Infantes en Burgos. Y bueno, pues espero poder estar al nivel en el que he estado en el Campeonato de España y seguir manteniendo esa primera posición o por lo menos ese podium.
Pues Cristina Fernández Pérez, ojalá que ese título de campeona de España que acabas de conseguir de canicross anime a otras mujeres a sumarse a este deporte, aunque aquí lo principal
ojalá.
Es tener perro, es fundamental,
sí.
Un perro que quiera correr, sí. Que se entienda contigo y que puedas pedir de paseo, que te vayas a correr por una pista y que anime. Lo que te digo, ese título a que tengamos más mujeres. Sé que tenéis 3 niñas en vuestro club que están aprendiendo,
sí,
la competición, que han estado ya en el podio, además, en ese Campeonato de España en su categoría. Así que es importante que poco a poco vayamos teniendo más, porque lo importante es que todas hagáis deporte, el que sea. Si es canicross,
sí,
con un perro tirando al lado, pues bienvenido sea. Pero lo importante,
exacto,
es hacer deporte y estar activas. Cristina Fernández Pérez, gracias y, bueno, suerte para esta temporada que empieza.
Muchas gracias a vosotros por hacer un huequito en el programa y bueno, por dar a conocer un poco más este deporte.
¡Esto es rugby!
Y en este programa del año, segundo fin de semana de este 2023 que estrenamos, tenemos que empezar hablando de rugby, porque hacía ya mucho tiempo que no hablábamos de rugby. Pues tenemos a nuestra experta, Berta García, muy ocupada ahora mismo con su trabajo, pero no podemos dejar de hablar de rugby porque han seguido pasando cosas y van a seguir pasando cosas en este 2023. Para empezar, una liga asturiana, bueno, Astur-Cántabra, que empezará el próximo fin de semana. Berta García, bueno, como no habíamos hablado antes, feliz año.
Igualmente, pues hace un montón de tiempo que no hablamos de rugby en el programa y ya tocaba, porque sí, pues como dices, estuvimos jugando esta liga de promoción Astur-Cántabra y ahora comenzamos la importante, en la liga competitiva.
La liga competitiva, vamos a explicar, porque claro, hasta ahora ha sido una, vamos a decir, como una liga como de entrenamiento, de promoción, de ver si llegaban nuevas chicas jóvenes que puedan jugar, pero ahora es cuando empieza el próximo día 14-15, el próximo fin de semana, empieza la liga en la que el objetivo es que un equipo asturiano pueda jugar la fase de ascenso.
Pues sí, en esta liga participamos 3 equipos asturianos y 2 cántabros y el objetivo es conseguir esa primera plaza, que es la que te da opción a jugar. Bueno, primero habrá una fase previa, pero el objetivo es jugar la fase de ascenso a División de Honor B.
Tenemos al Gijón
Nacional,
al Gijón Rugby, al Real Oviedo Rugby y al Belenos. ¿Cómo son los los rivales, los de aquí, los de Asturias, os conocéis muy bien, pero las rivales cántabras, que también las conocéis, ¿cómo están?
Pues la liga de promoción que se jugó hasta diciembre, hemos jugado contra ellas. El Independiente está más fuerte que el Sotileza, pero bueno, por ejemplo, el Gijón hemos ganado todos los partidos y bueno, pues se presenta una liga disputada, porque creemos que también las cántabras van a querer jugar esa fase de ascenso.
¿Cómo estamos este año de jugadoras? Porque después de la pandemia habíais tenido un bajón, habían muchas chicas se habían desconectado un poco y siempre faltan, ¿no?, unidades, siempre faltan tener por lo menos reemplazo, porque lo peor es que no tengas un banquillo del que tirar, porque al final sobrecargas y no las jugadoras, ¿no?
Pues sí, siempre faltan, y más en rugby. En el campo juegan 15, pueden ir hasta 23 convocadas, y si te pones a contar cualquier otro deporte tipo baloncesto o balonmano, pues hay muchas menos jugadoras necesarias para formar un equipo, ¿no? Yo digo que ni con 23 podríamos jugar ni la Liga Asturiana ni la fase de ascenso. Por eso necesitamos muchas más jugadoras. En Asturias hay nivel suficiente para poder jugar esa división de honor B, y ojalá se consiga para eso, para dar competición de más nivel en Asturias, sin olvidarnos de la promoción que se debe hacer en los clubes, porque deben ser la base de que crezcan las jugadoras y de que sigan saliendo de categorías inferiores. Ojalá se pueda llegar a hacer una competición M16 y M18, y eso, hay muchas chicas nuevas que están empezando de esas edades, pero se necesitan más.
Claro, es que no podemos olvidar que en Asturias tenemos un buen nivel de jugadoras, porque al margen de tú misma, Berta García, que ha sido olímpica, la única olímpica en rugby que tenemos en Asturias, pero tenemos una Clara Piquero que ha estado siempre en ese entorno de la selección, en el Seven. Tenemos a Sara, que se fue a jugar al Crata La Coruña, en la máxima categoría, Cassandra Silla, que no me quiero olvidar de ella. Pero también hay una joven que ha entrado en todo ese entorno de la selección, pero en una selección que es la Emerging, ¿no?
Pues sí, Paula, al principio de estas Navidades fue a una concentración de Seven, de la selección española, para están buscando jugadoras, pues M18, que puedan ir a ese campeonato de España. Y pero bueno, mira, también aprovecho para comentar que a finales de año hemos hecho un entrenamiento de la selección asturiana M16 y M18, y hemos contado con jugadoras asturianas que volvían a casa por Navidad, y entre ellas vino Cassandra Silla de Las Cocos, Águeda, que salió de Llanera y está jugando en la máxima división nacional en Eibar. También vinieron Alejandra Castrillón y Blanca Sarralde, que salieron de Gijón y el año pasado jugaron en el Cisneros, y también tenemos a Carla, una jugadora de Navia que está jugando en El Salvador también, que está en la máxima división nacional. Así que Asturias está muy representada en los equipos de la máxima división nacional, y tuvieron la experiencia de las jugadoras M16 y M18 de conocerlas, verlas de cerca y hacerle un montón de preguntas.
No, es que es importante recordar que tenemos grandes nombres, que tenemos grandes jugadoras que están en la máxima categoría, porque en Asturias no tenemos ni siquiera en la plata, ¿no? Estamos en esa liga autonómica en la que este año, que empieza el próximo fin de semana esa liga, vamos a buscar a ver si conseguimos que ascienda el Gijón Rugby, el Real Oviedo Rugby o el Belenos, el que sea, pero tener un equipo asturiano ahí, porque será el que aglutine, ¿no?, todos esos talentos que tenemos todavía, que al final, bueno, muchas se van porque se van a estudiar y buscan seguir jugando a rugby y encuentran equipo porque tienen la técnica y la calidad, pero hay que intentar también tener una referencia aquí para que haya otras niñas que se quieran sumar a esto del rugby. Voy a aprovechar, como me has hablado también de esas categorías, ¿no?, M16, M18, son jugadoras jóvenes, y porque tenemos ahora, vamos a abrir una sección muy especial con dos fisioterapeutas, con Jorge Suárez y Ana Gazi Martín, para hablar de las lesiones de rodilla en las mujeres del deporte, porque es una epidemia ya el número de lesiones que hay. En el rugby, Berta, ¿cómo estáis? Porque me imagino que es un deporte en el que esa lesión es habitual también.
Pues sí, es muy habitual. Yo, la verdad, he tenido la suerte de no pasar por ello, pero he tenido muchas compañeras que no solamente una vez se han roto la rodilla, sino que varias veces, y es un trance muy duro, y además que se la rompen muchas veces en situaciones que no son del rugby, ¿no? Vienen por otros momentos en los que pues simplemente llega esa rotura sin saber por qué, y pues será genial conocerlo y poder entrenar adecuadamente para que no pase, ¿no?
Exacto, eso es lo que vamos a hablar con dos expertos en la materia, porque están especializados en rodilla, en lesiones de rodilla, especialmente en las mujeres, tanto Jorge Suárez como Ana Gazi Martín. Será muy interesante escuchar todo lo que nos tienen que comentar, porque va más allá de una rotura de rodilla que se te rompe por una mala suerte y se te han caído encima. Va un poco más allá, y con estas personas tan especializadas lo vamos a conocer. Y Berta, para terminar, quería preguntarte, porque sé que has estado en los últimos meses del año, en noviembre y diciembre también, has estado entrenando con Sin Límites, en una maravillosa iniciativa en la que ha habido personas con discapacidad que han conocido el rugby y han podido saber lo que es el rugby.
Pues sí, la verdad que ha sido una propuesta del Gijón Rugby Club este año, bueno, este final de año, y ahora, pues eso, debido al éxito, seguramente se plantea ahora cómo continuar el resto de año para el nuevo año, para tener un equipo de rugby inclusivo dentro de la sección del Gijón Rugby Club.
¿Cómo han sido esas jornadas? Me imagino que, bueno, para de dibujar sonrisas en la cara, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido toda una experiencia. Sí que habíamos trabajado algo ya con niños y niñas con alguna discapacidad, pero todos los que han participado en estas jornadas ha sido por primera vez. Han tenido dos jornadas de entrenamiento donde hicimos unas sesiones con juegos para que se fueran familiarizando con el material, con los compañeros y tal. Y acabamos con un partido en Las Mestas, vino un equipo de Coruña, estaba el campo lleno de más jugadores de los que es habitual en un partido de rugby. Pero veías esas caras de ilusión, se lo pasaron genial, luego también hubo tercer tiempo y vamos, todos querían continuar, así que la idea es continuar con el proyecto y darle cierta estabilidad.
Una iniciativa maravillosa que estáis haciendo desde el Gijón Rugby con Sin Límites, también para darles la oportunidad, evidentemente, de que practiquen otros deportes, y si es el rugby, con todos los valores que conlleva, mucho mejor. Pues Berta García, hay que hablar más de rugby. Además, si el próximo fin de semana empieza la Liga Autonómica, habrá que estar muy pendientes e ir conociendo las jugadoras que tenemos aquí, o las que se nos han ido también a División de Honor, que las tenemos un poco perdidas, y hay que recuperarlas y conocerlas.
Seguiremos hablando mucho más en este año que entra, y pues eso, si podemos ir contactando con todas las jugadoras que están en División de Honor, que son muchas, pues lo haremos.
Pues aquí lo haremos. Y ahora te dejo escuchando a los especialistas, porque vamos con Jorge Suárez y Ana Gazi Martín a hablar de las lesiones de rodilla.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Comenzamos 2023 y volvemos a hablar de un problema que es una epidemia entre las deportistas, la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla, esa temida LCA que cada temporada se cobra más y más deportistas. Y es que en los primeros meses de la temporada, porque en realidad ya está a mediados, dependiendo de qué deporte hablemos, teníamos ya noticias en los primeros meses. En octubre ya teníamos más de 5 bajas en primera división de fútbol, en fútbol sala, en balonmano, en baloncesto por el estilo. Ahora ya estamos cerca de las 20. Una epidemia absoluta en lo que se refiere a esta lesión entre las deportistas. Hace un año hablábamos de este problema en nuestro programa con Jorge Suárez, fisioterapeuta asturiano además, que conoce muy de cerca esta lesión, especialmente en el balonmano, que trabaja con la Federación Eslovaca, además de balonmano, y hemos querido añadir este año a la conversación a Ana Gazi Martín, que es fisioterapeuta, trabaja en FREMAP, en la clínica Fisiomón también en Las Tablas, y ambos pertenecen a una plataforma que se llama Knee Spain, que están
son fisioterapeutas especializados en la rodilla y que conocen muy de cerca este problema que sufren las deportistas. Vamos a empezar a saludar a Ana Gazi Martín, porque es la que tenemos más lejos, vamos a decirlo así. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, lo primero.
Hola, Cristina. Feliz año nuevo.
Bueno, y saludamos también a Jorge Suárez. Jorge es el que tenemos más cerca, en casa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Cristina. Feliz año a las dos. Bueno, feliz Navidades, feliz año.
Exacto, que todavía estamos tenemos resaca de fiestas, sí. Y lo de feliz año, el mes de enero casi que dura entero, sí. Lo de feliz año cuando no has hablado, sí. Con la gente y no has saludado. Pero bueno, empiezo por ti, Jorge, porque nos conocemos, hemos hablado de este problema y es un problema que yo no sé si aumenta, porque ahora somos más mujeres haciendo deporte o porque somos más mujeres y todavía no se tiene en cuenta este problema y las características que tiene la mujer deportista y adaptar el entrenamiento a lo que necesitamos nosotras.
Bueno, pues esto es una buena pregunta y la respuesta, decir que resumirla es que sí. Bueno, hay varios factores que hacen que esta lesión sea mayoritariamente en mujeres. Y luego hay otros condicionantes, digamos, de género que hacen que también empeore esta lesión. Respecto al entrenamiento, posiblemente el acceso a recursos en el entrenamiento. Y si, como bien mencionas, cada vez más mujeres hacen deporte y cada vez más mujeres hacen deporte de alto rendimiento. Y entonces este es un agrava el problema. Y sobre todo, para mí, yo siempre insisto en que lo que me parece súper preocupante es las categorías formativas. Yo he trabajado bastante con categorías formativas y quizás ese es el mayor problema que tenemos, que las niñas se lesionan mucho y cada vez más temprano.
Eso es lo más preocupante, ¿no? Que está bajando la edad en la que aparece esa lesión y está bajando también las categorías, que no están apareciendo en primera división, que siguen apareciendo, sino que está apareciendo en categorías, sí. Alevines, infantiles, etcétera.
Sí, sí, sí. Bien que el pico de lesión, que ya estaba establecido en categoría adolescente, o cuando eran adolescentes las chicas, pero es que ahora te puedes encontrar niñas que en categoría infantil, que estaríamos hablando de 12, 13 años, que tienen esta lesión. Y claro, esto es muy grave. Grave primero porque no se debe de tener, no debería de tener esta lesión. Y grave en segundo porque normalmente, como bien se sabe, el tener una lesión de rodilla acrecenta el riesgo de volver a tenerla, las recidivas. Y claro, son niñas que en muchos casos, desgraciadamente, están condenadas a tener una segunda lesión de rodilla, muchas veces contralateral.
Eso es lo peor. Lo que has dicho, sí. Además, condenadas a una segunda, sí. Lesión.
Sí, porque desgraciadamente parece que es una condena, porque sí, porque ocurre, es decir, no encontramos la manera o no queremos implementar lo que se sabe hasta el momento, que bien sí es una lesión multifactorial, es cierto, pero que bien se van sabiendo cosas sobre programas preventivos o programas de reducción de lesiones que por lo que sea no conseguimos que se implanten adecuadamente.
Vamos a añadir a Ana Gazi Martín a ver que si nos ilumina un poco más, aunque lo tenemos un poco claro, pero quien nos está escuchando, que igual no escuchó a el otro programa ni sabe de esta epidemia real que existe entre las deportistas, que no es una cuestión de alarmar y decir que no hay que hacer deporte, no, es una cuestión de informar y de que se tomen las medidas que hay que tomar para que las deportistas no sigan cayendo, que igual van a caer, porque evidentemente en un encontronazo, en un mal gesto, puede de venir a esa lesión, pero el problema es que están apareciendo cada vez más lesiones sin tener a lo mejor una causa real, digamos, de un golpe muy fuerte que se te puede ir la rodilla, que lo hemos visto en 1000 partidos, también en categoría masculina. Pero, Ana, va mucho más allá, ¿no?, la lesión. No es un problema ya que sabemos de las hormonas, ni de la biología de las mujeres, ni de la fisionomía. Va un poquito más allá este problema de esta lesión.
Yo, Cristina, Jorge, os estoy escuchando y estoy asintiendo en todo. El problema, o sea, tenemos un gran problema, que es el número de lesiones de rodilla en mujeres, pero por encima de eso hay otro, que es que no se considera un problema, porque parece que eso es algo normal en la mujer debido a su anatomía y a sus hormonas. Y ese es el verdadero problema que tenemos por encima del número de lesiones y que es algo que las comunidades de sanitarios, de entrenadores, de deportistas, primero deberíamos cuestionar si queremos solucionarlo. siempre se ha achacado a la mujer el tema biológico, ¿no? Las hormonas, la forma de nuestras caderas, la forma de nuestras rodillas, y eso es real, eso está ahí. Pero a día de hoy en sanidad sabemos que las lesiones son multifactoriales y no solo comprenden el factor biológico o los factores biológicos, sino también los factores psicológicos y los factores sociales. Y sabemos, y es hacia donde nos está llevando la bibliografía científica, que no solo es lo biológico, porque hay otros países que nos llevan la delantera, en fútbol femenino, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevan 30 años aplicando protocolos de prevención únicamente en factores biológicos, y eso se ha demostrado que no ha reducido la incidencia. Entonces, quizá deberíamos ir un poquito más por esos factores sociales, ¿no? Y ahí puede que esté la clave.
Es que, claro, estás hablando de la Liga de Fútbol Profesional en Estados Unidos, que es la número uno del mundo, donde son profesionales, donde además en Estados Unidos el tema del deporte, de cómo entrenan, del acceso que tienen a gimnasios, que es distinto, cierto. Igual ellos tienen más medios en otros deportes, pero es cierto que allí trabajan de una forma más profesional. Solo me tengo que acordar cada vez que entrevisto a una deportista que se ha ido a estudiar a Estados Unidos o a la universidad, cómo me habla de las facilidades y de todo lo que tienen allí para hacer deporte. Pero en cambio esta lesión, pese a que han intentado evitarla, no hay manera de evitarla, Ana. Va más allá porque hay otras... ¿Qué otras cosas? Vamos a ponerle nombre a esas otras cosas que hay detrás.
Nombre. Pues podríamos hablar en los factores sociales, por ejemplo, que estas deportistas en Estados Unidos, pues en esa parte biológica se hagan mucho ejercicio de prevención, etcétera. Pero en cosas sociales hablaríamos, por ejemplo, a nivel de recursos o de profesionalización. Es decir, los recursos a los que tienen acceso esas deportistas. Este año la denuncia de una jugadora de baloncesto americana que enseñaba en el máximo torneo a nivel universitario en Estados Unidos el gimnasio que se había instalado para los equipos de chicos y el set de mancuernas que se les había dado a las chicas. Es decir, se sigue dando unos recursos a la mujer. A la mujer ahora mismo se está llegando a un nivel de profesionalización en el deporte, en exigencia deportiva, de partidos, de competición alta, pero no tienen los recursos que tienen los hombres. Es decir, los accesos a los gimnasios, los accesos a los servicios médicos, la profesionalización, es decir, que tengan nóminas y que puedan dedicarse exclusivamente a eso y no compatibilizar con otros trabajos, con estudios, que tengan acceso al descanso. Eso se solucionaría con igualdad de recursos, ¿no? Las jugadoras del Rayo Vallecano, que lo comentábamos también, se quejaban hace un año que estaban en huelga porque no tenían acceso al gimnasio ni a los servicios médicos. Quizá eso tiene mucho más que ver con la incidencia de lesiones que la forma de nuestras caderas, pues probablemente. Y hablamos también de eso a día de hoy, ¿no? Pero hablamos a cómo se educa a las mujeres, ¿no? En estos años o en años anteriores. Es decir, las mujeres tienen que jugar con muñecas, los niños con balones. Las chicas no hacen fuerza porque a ver si te vas a poner muy, muy fuerte y a tu cuerpo no le va a gustar a los demás. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que cuando tú con 18 vas a hacer deporte, pues tu cuerpo no esté tan preparado como el de un hombre para hacer ejercicio. Y sabemos que todos estos constructos de géneros en educación, todos estos falta de recursos de la mujer en el deporte profesional, tiene mucho más que ver a día de hoy con que tengamos esta gran tasa de lesionados que nuestra propia biología. Y de hecho es que sabemos que si esto estuviera ocurriendo a los hombres, se estaría estudiando mucho más y se estaría dando muchos recursos al material, a cómo se puede prevenir, pero en la mujer pues es algo normal porque es la forma de nuestras caderas.
Claro, Jorge va a entender lo que acabas de decir porque mira, poco antes de las Navidades, no, fue en plenas Navidades, el día de Navidad hablábamos con Laura Rivas, jugadora de balonmano, a la que seguro que Jorge conoce, igual incluso has tratado. Y nos contaba que el último fin de semana que tuvieron competición, tenían doble partido en Canarias y para irse a Canarias habían ido en autobús a Santiago por la noche para coger un avión de Santiago a las 4 de la mañana para llegar a las 6 de la mañana a Canarias para jugar un partido esa tarde para luego coger otro avión, irse a otra isla a Canarias para jugar un partido al día siguiente y luego volver. ¿Dónde está ahí el descanso para que esas jugadoras, ya no que jueguen dos partidos seguidos, sino sales a la 1 de la mañana de Gijón en autobús para llegar a Santiago, para coger un avión a las 4 de la mañana, para luego llegar a las 6 de la mañana a coger otro en Madrid, para irte luego a Canarias?
Claro.
Ahí es donde vas tú, ¿no, Ana? Ahí es donde vas tú.
Claro, que quizás si esa jugadora en ese partido, después de este viaje tan largo que describes, ¿no?, aterriza en una pierna y la rodilla se le va, ¿qué tiene más que ver ahí? ¿Sus hormonas? O que tiene un cansancio acumulado porque no hay recursos para que las mujeres puedan coger un avión directo. Pues ahí es donde tenemos que ir, y ahí es donde tenemos que cuestionarnos muchísimo como sociedad si realmente queremos parar esto y no decir, bueno, las mujeres, es normal, las caderas, ¿no? Pues tendrá que mucho más que ver el descanso en esa jugadora, ¿no?
Jorge, me imagino que opinas lo mismo.
Sí. Además, por dar otro... hoy escuché esa entrevista, estuve otro día escuchándola, y es que es así. Y hablamos, claro, sí que es cierto que hablamos de un deporte como considerado minoritario, pero como comenta Ana, si en el deporte femenino profesional hay esos problemas, que no lo habrá en los semiprofesionales o en los amateurs. Y sobre el trabajo de fuerza, totalmente de acuerdo, porque realmente es un déficit que tiene el deporte femenino, y mismamente, hablando en Europa, hay diferencias entre los diferentes países. Quizá los países latinos tenemos más déficit precisamente por ese estereotipo de cómo debe ser la mujer, de que no se puede poner fuerte, que a ver si vas a ensanchar. Y este día recordaba una noticia que hubo bastante de un periódico de tirada nacional, bastante vergonzosa, en la que, creo que recordaréis, en la que se mencionaba cómo una chica famosa decía que se había puesto a dieta para gustarle a un jugador de fútbol que estaba jugando el Mundial. Entonces, que ya es bastante vergonzosa ya la noticia, pero encima nos da pistas de lo que se espera de la mujer. Pues que sea delgada, fina, el constructo de belleza. Y claro, tenemos que saber que para practicar deporte hace falta trabajar la fuerza. Y eso conlleva unos cambios, obviamente físicos, pero que ni de lejos son los que se intenta asustar de te vas a poner como un hombre, porque esta frase la hemos escuchado todos. No, yo no hago fuerza porque es que no me quiero poner como un tío. Esta frase la hemos escuchado en todos los pabellones, seguro, más de una vez. Y claro, esto es un mensaje que hay que cambiar, porque si no vamos a poder intervenir. Y luego, pues obviamente, pues eso, darle acceso a recursos a las jugadoras de los diferentes deportes, porque si no sé, por lo menos estar igual que los hombres, en acceso. Luego ya habrá que cambiar también el mensaje y incidir sobre lo psicosocial también, ¿no? Porque el mensaje que calan las chicas es ese, o alguno es ese, ¿no? El de la fuerza. Y otro problema que yo creo que encuentro vinculado a un mensaje que se capta en los entornos de las lesiones es, como yo diría, una romantización de esta lesión, ¿no? Alguien parece que se lesiona y el apoyo social ha crecido mucho alrededor, y eso está muy bien, pero parece como que se ha normalizado, como, bueno, esto le pasa a cualquiera, ya es normal que una jugadora se haya roto la rodilla, como dicen, ¿no? Bueno, eso es normal, no te preocupes, de esto se sale.
Ahora te ha tocado a ti, hermana, únete al club, ¿no?
Sí, pero parece como, y a ver, que está muy bien, el apoyo, genial, y obviamente esto es una lesión que hace unos años era el final de la vida deportiva, y ahora, gracias a Dios, no es el final, no tiene por qué ser el final de ninguna vida deportiva, pero ojo, porque empieza a serlo, porque claro, de esta romantización es, bueno, y tira, y vuelves, y vas a volver, ya ve quién vuelve antes, y no, yo lo voy a hacer mejor que claro, y entonces entramos en el problema, otra lesión, y claro, ya empiezan a dañarse otras estructuras, entonces ya... Sí. Empiezan los problemas, y muchas veces es bueno, ¿te has roto el cruzado? No, me he roto el menisco. Ah, bueno, pues, menos mal. Y parece como que el para salir un poco del cruzado, ¿no, Ana? Parece que
romper el menisco... Sí, pero el cruzado salvó. Sí, el menisco no es nada.
Es como que te tocó la lotería. Y dices, no, si es que posiblemente te retire antes de la práctica deportiva un menisco, que una plastia.
Que un cruzado.
Que un cruzado. Entonces... Pues eso, hay que cambiar el mensaje, yo creo también, el mensaje percibido alrededor de esta lesión. ¿Que es una lesión que tiene curación? Sí, y se evoluciona mucho en el estudio de la lesión, pero vamos, que tampoco es una lesión banal. Tiene cambios para la vida del deportista, tiene cambios biológicos, que es una lesión seria. Hay que tomársela como una lesión seria, que se puede tratar.
Y cuando te recuperes, acabará, pero tienes que seguir responsabilizándote de ella toda la vida, igual que por tener un empaste no dejas de lavarte los dientes. Cuando una persona se ha lesionado, sabe que va a tener que tener unos hábitos que yo como fisioterapeuta, más allá de recuperar una rodilla, sé que tengo que ir un poco más allá con los pacientes y adherirles a unos hábitos de vida para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, al oírlo de lo que decía Jorge de romantizar esta lesión, parece que ahora ya cuando te rompes el cruzado es como, bueno, las chicas, ¿no? A mí también, le ha tocado a muchas. Foto en la cama haciendo un ok, volverás más fuerte y luego gracias a todos, Believe, y vuelve a cubrir, ¿no? Y yo creo que las redes sociales están para lo mejor y para lo peor. Para lo mejor es para apoyarnos entre nosotros, pero también creo que hay que quitar esa romantización y ponerse serio, buscar información, porque creo que ha sido en octubre o noviembre cuando he visto a una mujer futbolista que daba las gracias por volver y al mes ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y hay que, o sea, más allá de las redes, más allá de romantizar, también las tenemos que usar para dar información verídica o los medios de comunicación, como Cristina, tú nos estás dando la oportunidad.
Es que yo creo que lo importante es, estáis hablando de cambiar el mensaje, pero hay que cambiar el mensaje desde que somos pequeñas, desde que somos niñas, y ese trabajo de fuerza, ya no hablo, si hagas deporte o no hagas deporte, ¿cuántas mujeres no sufrirían a lo mejor, me voy a otra cosa ahora, que es osteoporosis, si hubiesen trabajado la fuerza?
Exacto.
Si hubiesen hecho una musculatura que permitiese a ese hueso crecer, desarrollarse y no sufrir después. O hablo de los hombros, porque los hombros también caemos como moscas las mujeres a partir de cierta edad si no hemos trabajado también esa musculatura y no tenemos la fuerza suficiente, porque cargamos las bolsas de la compra, cargamos a los hijos que los llevamos en brazos, cargamos con pesos que no estamos acostumbradas a lo mejor a levantar. ¿Y qué pasa con ese hombro? Que cae. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos hecho ese trabajo de fuerza? Y hay que recordarlo que no es solo necesario, evidentemente, en el deporte de alto nivel, por supuesto, o en el deporte que se haga de competición, pero hay que llevarlo al día a día de todas las mujeres, que hay que trabajar, que hay que hacer un trabajo de fuerza, que este cuerpo evidentemente necesita un ejercicio y una actividad para mantenerse, y que la única manera no es solo alimentarlo bien, sino que hay que hacer ejercicio, un ejercicio además pautado, que sepamos lo que hay que hacer y trabajarlo. Pero ahora, sobre todo, Jorge, Ana, al margen de, bueno, hoy estamos hablando de este tema aquí en nuestro programa, pero habría que ir, no sé si a las federaciones, a los clubes, en los cursos que hacen de técnicos para ser entrenador, entrenadora, que conozcan realmente esto y que realmente le den la importancia al problema, que estamos hablando de una epidemia, porque el nivel de lesiones es de epidemia. ¿Habría que ir allí o qué habría que hacer?
Sí,
yo,
sin duda.
Bueno, Jorge, no sé si quieres empezar tú.
No, dime, Ana.
Yo, o sea, además como mujer deportista que he sido, y también yo jugaba hockey hierba y en nuestros años no se veía tanto, pero ahora se está empezando a ver más, pues porque hay más mujeres jugando. Yo creo que habría que ir a los clubes, lo primero, a decir que esta situación parece normal, pero no la es.
Uh-huh.
Esa es la primera idea que en todos los deportes en la sociedad deberíamos decir, no lo es. Y lo segundo sería informar, ¿no? Es decir, decimos que hay tres partes, la biológica, la psicológica y la social. Por hablar de los factores sociales, yo no querría desechar la parte biológica. Hay que informar a los entrenadores, a los preparadores físicos de cómo funciona el cuerpo de la mujer, de cómo son nuestros ciclos. Tienen que entender que las mujeres no somos hombres en miniatura a la hora de entrenarnos. O sea, no vamos a tener la misma fuerza en la fase lútea que en la fase folicular, que se deberían monitorizar los ciclos menstruales para ver cuándo una mujer puede dar más, cuándo tiene que adaptar la carga, cómo trabajar los aterrizajes, que es el principal mecanismo de lesión, cómo enseñar a la mujer a frenar, ¿no? Pues todo eso incluirá en la parte biológica y en ese entrenamiento de fuerza que hablamos, que a las jugadoras les gusta más o menos, saben que van, o sea, que los entrenadores eduquen, que van a tener que pasar por ahí. Luego había que hablar del tema psicológico, ¿no? Y de, pues eso, de las que también afecta a los hombres, de las cargas psicológicas, del cansancio, de la fatiga, etcétera. Y luego había que hablar, pues, mucho de eso, de los factores sociales, para hacernos reflexionar si esto es viable, porque habrá muchas federaciones que te digan, bueno, las mujeres no pueden manejar tantos recursos porque no lo producen, ¿no? O sea, el fútbol femenino no se ve tanto como el masculino. Vuelvo a creer que esto es un tema de educación. Igual que las mujeres no hacen fuerza, el fútbol femenino no se ve porque no es tan bonito como el de los hombres, ¿no? Creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que cuestionar, pero entrar en las federaciones y empezar a hacer este tipo de programas y educarnos cada uno en casa a lo que decimos a las niñas, ¿no? Porque parece que hemos avanzado mucho, pero nos queda muchísimo, muchísimo todavía por educar a las mujeres y por educar también a los hombres en lo que les va a suponer que las mujeres también tengan que tener accesos a cierto tipo de recursos. Yo creo que la solución iría por ahí. Y lo primero, por lo que he dicho, por no pensar que esta situación es normal.
Exacto. Jorge, no sé si quieres añadir algo, porque creo que han dejado bastante claro.
Está totalmente claro. Lo único es reseñar que realmente cuando algunas veces, cuando intentas explicar ese tipo de cosas, te encuentras un muro. Yo, a mí me ha pasado, seguro que a todos nos ha pasado, como, bueno, sí, pero esto para mañana. O sea, esto sí lo entiendo, pero tengo otras prioridades. Y parece como que siempre vamos poniendo cosas delante de este tipo de cosas. Sí, entiendo lo que me dices, como mucho te pueden decir, estoy de acuerdo, pero es que tengo antes que hacer esta... Siempre hay un antes, siempre hay algo antes que implementar estas cosas. Y eso, para desgracia, luego... pasa lo que pasa y luego, bueno, aparece la palabra, la famosa frase de la mala suerte, ¿no? Que también tendríamos que huir de ella porque parece que todo es mala suerte. Y a mí es otra cosa que tampoco me gusta nada. Cuando, no, se lesionó, fue mala suerte. Para mí, la mala suerte puede ocurrir alguna vez y puede ser otro boleto más de la lotería de la lesión. Pero normalmente no todo es mala suerte. O sea, mala suerte es que en un choque alguien te caiga encima de la rodilla. Eso es mala suerte.
Eso es mala suerte.
Pero cuando una jugadora en un salto o en una finta, hablando de balonmano, o en un cambio de dirección, o en una acción defensiva en el fútbol, o en baloncesto en un salto, cae sola y se lesiona, eso no es mala suerte. No es mala suerte, pues sistemáticamente no puede ser mala suerte. Son estas otras cosas que hemos estado hablando.
Eso es.
Y bueno, pues queda un largo camino o desgraciadamente queda un largo camino en esto, en cambiar este tipo de percepciones de los estamentos, organizaciones, clubes, federaciones.
Sí, por eso creo que también es positivo empezar, Jorge, por los propios individuos, es decir, por cada persona que pasa por nosotros, poder educarla de una manera con la información que le hace falta y que esa persona la transmita a su alrededor con pequeños cambios, es lo que podemos ir haciendo a través de cada paciente. Y por eso también arrancamos el proyecto, ¿no? La web de niespain.es, donde eso fue un trabajo personal mío en la pandemia, donde en la pestaña pacientes están las fichas según lesión, ligamento cruzado anterior, menisco, para que los pacientes puedan leer y entender todo esto de lo que estamos hablando, que es la información, porque lo primero que necesitas para resolver un problema es información. Pues que encuentren la información verídica, la información correcta, para que los pacientes sepan qué les ha pasado, qué opciones tienen, cómo pueden solucionarlo y qué hacer a partir de ahora. De momento, mientras no cambien con las instituciones, nuestro objetivo son los individuos.
Sí, cierto. Y sí que es verdad que tú puedes intervenir mediante el individuo para que el individuo reclame eso. Es decir, que si la jugadora, normalmente cuando hablas con ella y lo entiende, dices, bueno, pues ahora reclámalo en tu club, reclámalo en tu federación. Explícales que esto no puede ser normal, que tú quieres que te faciliten esto, que estás dispuesta a cambiar otras cosas dentro de lo que te dan por esto, porque es importante que tengáis esto como colectivo. Hablando de deportes, de deportes colectivos, es decir, bueno, ponte de acuerdo con tus compañeras, reclamad esto como grupo, que a veces se centran en otras cosas o no, esta es una petición que tenéis que hacer, tenéis que responsabilizaros porque el riesgo es vuestro, la rodilla es vuestra, que esto sí que es un mensaje siempre que nos gusta al mensaje, ¿no? A los pacientes, la autorresponsabilidad, la lesión es tuya, la estructura es tuya, la lesión te va a ocurrir a ti, no le va a ocurrir al club.
Ya.
El club te puede cuidar más o menos, pero intenta que te cuide lo máximo posible. Y luego, obviamente, estamos hablando de, como hemos dicho, de un juego, de un deporte. Bueno, pues hay otro tipo de variables que intervienen. Intentemos controlar las controlables o al máximo las controlables.
Sí, pero ese es un problema que de momento tiene una solución complicada, veo, porque evidentemente la rodilla es suya, pero luego tiene tantos problemas alrededor que tiene que ir apagando fuegos porque tiene que ir a estudiar o tiene que ir a trabajar y luego tiene que ir a entrenar y luego tiene ese viaje imposible para ir a jugar el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas cuestiones
claras. Eso mismo son cargas sociales que tienen que estar implementadas en el entrenamiento. No es simplemente el pensar cuánto es la carga física entrenamiento,
exacto,
sino es, vale, el que yo esté estresado porque tengo mucho trabajo, el que yo esté estresado porque tengo problemas en casa, el que yo estoy estresado porque llego muy, yo qué sé, lo que sea, o por este viaje que hemos hablado un fin de semana, eso tiene que estar registrado, tiene que estar monitorizado en el entrenamiento, eso también es una carga de entrenamiento, eso también tiene que ser adaptado, no es solo pensar en entrenar una hora, es que la carga que percibe el individuo está demostrado que es súper importante para el riesgo de lesión. Y eso es difícil de monitorizar, difícil de explicar, difícil de percibir por el entorno, pero está ahí.
Bueno.
Y cada vez hay más estudios que así lo reflejan.
Pues vamos a tener
y los grandes clubes lo registran.
Vamos a tener que seguir hablando de esto y de otras cuestiones, pero creo que es importante. Empezamos el año y viendo cómo siguen subiendo el número de deportistas que se rompen la rodilla sin una causa esa, con esa mala suerte de que es un choque que te caiga alguien encima y te ha roto la rodilla del golpe. tendremos que seguir hablando e intentar a ver si escuchan, ¿no? Desde las federaciones, desde esos cursos de tecnificación que se haga, que entrenadores y entrenadoras conozcan bien el problema y realmente lo afronten para evitar que esta epidemia se convierta en una pandemia, porque va camino ya al ritmo que vamos, y que realmente todas las mujeres entiendan que hay que trabajar la fuerza, que es la única manera de aguantar ciertas cuestiones, que no se nos vaya rompiendo poco a poco el cuerpo si no lo hemos trabajado adecuadamente. Pues Jorge Suárez y Ana Gacimartín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por explicarnos este problema, pero tendremos que seguir hablando porque, por desgracia, creo que las lesiones van a seguir viniendo.
Todo lo que haga falta y para ayudar al máximo número de jugadoras y jugadores posibles, lo que haga falta. Muchas gracias a ti, Cristina.
Igualmente, Cristina, muchas gracias por darnos visibilidad a este problema y la oportunidad de hablar sobre él.
Con este mensaje que los especialistas nos han dejado sobre por qué las deportistas rompen más el ligamento cruzado de su rodilla, hemos consumido esta hora que la radio del Principado de Asturias dedica cada semana a conocer las mujeres del deporte. Recordarles que el próximo sábado el Motivco Gijón se juega el pase a los cuartos de final de la EHF European Cup en el Palacio de los Deportes de la Guía, en Gijón, el próximo sábado a las 8 frente a las chicas del Jacena. Les dejamos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quienes habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo. Mientras tanto, cuídense mucho.